nuestro dulce y maravilloso Jesús. Cada vez que venimos, te adoramos, te glorificamos, tú y el Padre nos contestan. Porque ustedes no se quedan con nada de nadie. En esta tarde, he percibido del Espíritu Santo que no nos tienes que hablar hoy, que somos nosotros los que te tenemos que hablar a ti, abriendo nuestros corazones de par en par, para que tú entres, Señor, para que cenes con nosotros y permanezcas con nosotros, para que nadie de los que está aquí deje una gavetita cerrada en su corazón, sino que todas las gavetitas queden abiertas para que tú puedas entrar y quedarte con todo. Ya no más hacer nuestra voluntad y hacer tu voluntad, dejarte a ti, dejarte a ti, dejarte a ti. Qué bueno, Señor, que no somos huesos secos. Qué bueno, Señor, que tú moras en nosotros. Qué bueno, Señor, porque nuestras vidas ya no nos pertenecen. Qué bueno, Señor, que hemos escogido la mejor parte. Cargar con la cruz, que no es otra cosa que morir a nuestra carne. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Por qué un día nos llamaste? ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué hay tanta gente todavía que tú no has llamado? ¿Por qué teníamos que ser nosotros? Porque es por gracia, sí lo sabemos, Señor. Y por eso te damos gracias. Porque fue porque a ti te plació. Porque necesitas cada día más que vivir en nosotros para nosotros poder morir, para que seas tú en nosotros la esperanza de gloria. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos. Pero te amamos con tu amor. ¿Qué podemos darte nosotros? ¿Qué podemos darte que tú no nos hayas dado? Nuestros pecados es lo único que te podemos dar. Por eso nos arrepentimos de todo pensamiento, palabra, obra y omisión. Para ser esos cristianos que tú necesitas en la tierra. Que tenemos ataques. Sí, tenemos ataques. Que el enemigo no nos resiste, sí, lo sabemos. Pero tú nos has equipado. Tú nos has equipado. Y tu sangre fue aplicada a nosotros. Y de la cabeza a los pies, estamos llenos de tu sangre. Sangre poderosa. Sangre que salva, que sana, que termina con el pecado. Porque tenemos tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu. A Él bendecimos en esta tarde. Y le decimos, Espíritu Santo, sin ti no somos nada. Ni nada queremos. Espíritu Santo, eres tú en nosotros. Eres tú en nosotros. Tenemos tu nombre, Jesucristo. Tu nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, 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 Jesús. Oh, papá, papito, papá. Oh, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de nosotros. Lo dice la palabra. Ningún arma forjada en contra de nosotros prospera. Ninguna lengua que se levante en contra de nosotros prospera. El Espíritu Santo levanta bandera. Levanta bandera, levanta bandera. Y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos son herederos de la promesa. Satanás, quita tus asquerosas manos de ellos. Fuera, en el nombre de Jesús, que no te pertenece. Fueron comprados con la sangre de Jesús, al igual que nosotros. Ninguno se pierde, pero todos, todos, Jesucristo, te reciben aquí en la tierra para ser ejemplos tuyos en la tierra. Oh Señor Jesús, te pedimos por nuestros niños, Señor, por nuestros niños en la República Dominicana, que el enemigo se ha ensañado en contra de ellos, por los adolescentes, Señor, por los matrimonios. No permitas que los matrimonios gays sigan en nuestro país. No lo permitas. Tú puedes. Tú puedes. Eres poderoso. Tú puedes hacer algo, como tú haces esas cosas, a través de tu Espíritu Santo, que entra, sale, y no sabemos ni por dónde entra ni por dónde sale. Pero muévete, 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 Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos. Tu iglesia en la tierra te necesita. Jesús, hoy nos ponemos en la brecha. Nos ponemos en la brecha por todos los pecadores de la República Dominicana. Nos ponemos en la brecha por todas estas cosas desagradables que han pasado. Te pedimos por la conversión de los pecadores. Aleluya. Porque te vas a manifestar poderosamente, 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 no solamente en nuestra tierra, sino en todas partes del mundo. Hoy estamos, como estuviste tú con María Magdalena, como estuviste con la otra María, ellas, arrodilladas delante de ti, postradas ante tu magnificencia y tu grandeza. Jesucristo, hoy subimos a los lugares celestiales. Hoy subimos a los lugares celestiales y nos aferramos a Jesús. Nos aferramos a Jesús como sus ovejas, como sus ovejas. Y diciéndote a ti, Padre Celestial, eres el Dios omnisciente. Eres el Dios omnipotente. Eres el grande y el poderoso. Eres el eterno yo soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llena la iglesia, que no quede ni un asiento vacío. Los miércoles, los martes, los domingos. Cuando tengamos nuestro edificio, aleluya, 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 te vas a manifestar de una manera poderosa, porque no estás preparando para eso. Gracias, Señor. Que no dejemos ver nunca nuestra tristeza, ni nuestro dolor. Que creamos que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios de la gloria y de la victoria. Qué hermoso pasar un rato contigo, Señor. Vale más que todo en la tierra. Vale más que todo en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Venos aquí. Venos aquí. Que la preparación que tú estás dando los miércoles, Señor, haya fruto. Haya fruto. Que cuando los hermanos hablen con los pecadores, o con los hermanos también, espíritu de revelación caiga. Y las cosas que haya que cambiar sean cambiadas en ellos. Que la iglesia sea parte de la religiosidad, la iglesia en general. Que sepamos que no somos nosotros, que eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Que Satanás no pueda seguir saliéndose con la vela. Atamos el espíritu de pobreza, enfermedad, todo espíritu mental, atados en todo lo que estamos aquí, en todos los de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y ese virus que sale del mismo infierno, lo atamos y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Y ese virus que hay en los niños, que les da en la boca, en las piernitas y en los bracitos, que desaparezca de nuestro país, en el nombre de Jesús. Porque es tu sangre, Jesucristo, es tu sangre, que tu cuerpo en la tierra sepa que es a través de tu fuerza, de tu poder y de tu energía, que confiemos en ti, Señor, y que seamos fiel a ti como tú eres fiel a nosotros. Glorias y alabanzas a ti, glorias y alabanzas a ti. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas, bendito y alabado seas. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el Alfa y el Omega, eres el amigo para el que no ha conocido amigo, eres el lirio del valle, eres la rosa de Sarón, eres el novio de la novia, eres el hijo del Dios viviente. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Roca firme donde nos hemos apoyado. Roca firme donde nos hemos apoyado. No queremos nada sin ti. No queremos nada sin ti. No queremos nada sin ti. Nuestro cuerpo y el área de nuestra alma te lo entregamos hoy de una manera muy especial. Tómala, Señor. Tómalas. Nos basta con tu espíritu en nuestro espíritu. Cada día teniendo más conciencia de lo que significa tener tu espíritu morando en nuestro espíritu. Y por más que el intelecto quiera, y por más que él quiera hacer las cosas como él quiere, no va a poder. No va a poder. Porque dice la Escritura que estamos muertos. Estamos muertos, Señor. Vivos para ti, con la vida de resurrección. Pero de lo de nosotros, estamos muertos. Solo queremos tú y nosotros que seas la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Que haya una transformación total en todos los miembros de la Iglesia Más que Vencedores. No es una gran petición, Señor. Es la obligación de cada cristiano. Si tú has puesto esta luz en nosotros, esa luz tiene que brillar en cada miembro de la iglesia. Hemos muerto a todo lo que significa que seamos nosotros, sino tú en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Estábamos en el primer punto, que es la sangre del Cordero, porque el estudio que habíamos comenzado, el título era La base y la actitud de los vencedores. Aprender qué es lo que tiene que hacer un vencedor. O irnos dando cuenta si de verdad somos vencedores. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a repasar un poco. Lo habíamos dejado en todo el día tendrá la impresión de que está equivocado. Vamos a comenzar. Coja la primera página, por favor. Ya dijimos que el título del estudio es La base y la actitud de los vencedores. Ahora nosotros somos más que vencedores. ¿Ok? Acuérdense que está escrito en Apocalipsis 3:21. Lo tienen, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El curso es, como todo lo que se le da aquí en la iglesia más que vencedores, para tener la certeza de quiénes somos y lo que tenemos en Jesucristo. Porque es la única forma que el pueblo de Cristo va a poder vivir en estos postreros tiempos, sabiendo quién es, sabiendo lo que tiene, reclamándolo y dejando que todo lo de él salga de nosotros, sobre todo el gozo, que es nuestra fortaleza. Amén. Por eso son las clases. La iglesia más que vencedores, esa es la gran obra. Hacer que las personas sepan todo esto para que vivan una vida llena de bendiciones. No que cuando lleguen allá le ponen su batolita y le dan su arpita. Sí, Jesucristo, pero en la tierra yo te tenía carro, te tenía de todo, ahora aquí vas a tocar arpita con la batolita. Eso no era lo que yo quería. Yo quería que estuvieras aquí, pero que disfrutaras de lo que a mí me dio tanto dolor para dártelo. Porque tuvo que malpasar mucho, mucho, cónchule. ¿Cómo le podemos agradecer? Nosotros tomando todo lo que Él dice que es de nosotros. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Dígame una cosa en la tierra que es fácil y yo me voy a alegrar muchísimo. Nada es fácil. Nada es fácil. Porque desde el pensamiento aquel del Señor, al hacer toda esta belleza para el hombre y estar tan contento con Adán, ya él sabía que Adán iba a meter la pata, que iba a pecar. Y desde ese día comenzaron todas las calamidades. Pero él quiere, antes de su venida, que su pueblo reciba todo lo que él tiene, porque es la única forma de que él diga, caramba, valió la pena todo lo que pasé. Porque todos los cristianos están haciendo lo que yo digo en mi palabra y están recibiendo todo lo que por gracia yo le di. No le están haciendo caso al que vino a destruir, a robar y a matar, que no quiere que reciban nada. ¿Entendieron? Ok. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Y nos advierte, lee, aquí se refiere a Satanás. Todo aquel que se salve, todo aquel que pueda disfrutar de lo que viene después de estar nosotros en esta tierra, es porque le vencieron a Satanás. No le han hecho caso a él y han hecho lo que el Señor dice. Ahora, ¿cuáles son los medios para vencer? Está en Apocalipsis 12:11. No lo vamos a leer ahora, pero son estos tres. Primero, por la sangre del Cordero. Somos más que vencedores y vamos a vencer y gozaremos eternamente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Eso es lo primero. Segundo, por la palabra de su testimonio. Cuando estudiemos bien eso, nos vamos a dar cuenta qué significa la palabra de su testimonio. No es el testimonio de nosotros como individuos. Es dando testimonio de Jesucristo todo el tiempo, de Él. Amén. Ok. Y el tercero, muy importante, porque su actitud era tal, la actitud de los cristianos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que cumplan con esas tres cosas son los que van a vencer. Entonces, para eso es que nosotros nos estamos preparando. Entonces, comenzamos estudiando, lo tiene todavía escrito, número uno, vamos ahora a desmenuzar esta parte, la sangre del Cordero. Todavía lo tienen, ¿verdad? Ok, lean. En primer lugar, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si Jesucristo no muere, si no derrama su sangre, inútil hubiera sido todo. Pero lo hizo. Amén. En la lucha espiritual, la victoria se basa en la sangre del Cordero. La sangre no solo sirve para el perdón y la salvación, sino que además también forma la base sobre la cual vencer a Satanás. Esto lo estamos diciendo, pueden copiar ahorita, pero lo vamos a pasar en limpio, para que cada cual tenga sus hojas guardadas. Tal vez ciertas personas les gustaría creer que la sangre ya no es importante para aquellos que ya son maduros en el Señor. Piensan que el crecimiento suplanta la sangre. Esto es verdad. Hay gente que, bueno, la sangre sí. Por la sangre Jesucristo me salvó. Ok, qué bueno que me salvó. Fue por su sangre. Y lo dejan ahí y se olvidan. No nos podemos olvidar nunca de eso. Al contrario, mientras más tiempo pasa, tenemos que aferrarnos más a esa sangre. Y eso lo vimos nosotros, antes casi no se hablaba de la sangre, porque bueno, sí, se sabía que habíamos sido redimidos por la sangre, pero ya no, la sangre es la que nos libra de todas las cosas malas que pueden pasarnos a diario. Nadie puede crecer hasta el punto de ya no tener más necesidad de la sangre. La palabra de Dios dice, ellos le han vencido, nosotros el cuerpo de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. La principal obra de Satanás contra los cristianos es ¿qué? Acusarles. Esto aquí hay que tenerlo muy sabido y estar muy pendiente porque, vamos a seguir leyendo, ¿es Satanás un asesino?
Sí.
¿Es un mentiroso y un tentador?
Sí.
¿Es uno que nos ataca?
Sí.
Pero esto no es todo. Su principalísima obra consiste en acusarnos. Ahí es donde él es fuerte y bueno. En acusarnos. El pueblo de Dios tiene que estar preparado no solamente para resistir la acusación, sino para que él tenga que irse cuando viene a acusarnos. Amado, eso hace falta. Porque a veces los mismos que están todo el tiempo en liberación se olvidan de eso. De que está todo el tiempo acusándonos. Apocalipsis 12:10, en la página 12:94, dice, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Por qué ha sido qué? ¿Quién? De nuestros hermanos. ¿Y qué hacía el acusador? Día y noche. Cuando se den estas palabras, va a ser ya cuando Satanás no pueda hacer ya más daño. Pero nos advierte la palabra. Lo de él es acusar el pueblo de Dios día y noche. Después veremos que no solamente nos acusa con Dios, nos acusa a nosotros mismos. Porque lo que más anhela el enemigo es que creamos en la acusación para quitarnos la fuerza de Dios y que el enemigo haga con nosotros lo que le da su grandísima gana. Ahí hay que ponerse fuerte, porque no tenemos que aguantar las acusaciones. Podemos resistirla y a nosotros contestarle con la palabra, sabiendo cuál es el estatus, el estado de nosotros, él tiene que irse. Por eso ustedes ven que yo insisto tanto en que no haya autocondenación. mientras pase más tiempo el mundo, el hombre va a tener más autocondenación. ¿Por qué? Porque ya el hombre ya no sabe qué más inventar de pecado. Y claro, cuando tenga cada persona que haya pecado con pecados horribles, cuando pida perdón, eso se le va a quedar. Y el enemigo le va a decir, no te apures, tú ahora te convertiste, pero yo te hago la vida imposible. Y va a estar todo el tiempo acusándolo. Por eso a la gente, a los cristianos, hay que estarle diciendo que no va a la autocondenación, porque cuando el Señor perdona, olvida. Eso hay que decirlo hasta el cansancio. Al contrario, alegrarse, como si es Jesucristo. Jesucristo nunca se alegró, oye, mire ese muchachito que va por ahí, dice, no ha pecado, es precioso. No dice en una palabra que Jesucristo le dijo, mi niño lindo, ven a mí, qué cosa tan bella, así tienen que ser todos como tú. Oiga, se fajaba con los cobradores de impuestos, se fajaba con las pecadoras. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo que le importa es el arrepentimiento, no los pecados que se hayan cometido. Eso muchos cristianos lo ven como que el que predica eso es por debilidad o por engañar a los cristianos. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. En este mundo que está como está, viene un pecador usted y le dice, yo he matado, yo soy homosexual, yo me he acostado con esto, con lo otro, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Entonces, él viene arrepentido y usted le va a sacar los trapitos al sol. Cuando el que saca los trapitos al sol es el acusador. Y el Señor no quiere que le toquen ese pecador arrepentido. Esto hay que pensarlo. Y hay que vivirlo. Hay que vivirlo. No estar poniendo el dedo. Ah, mira, esta hizo tal cosa. No, que se arrepienta. Si se arrepiente, eso queda borrado. Y nosotros no tenemos, porque estamos del lado del acusador, entonces. Entonces el cristiano tiene que saber defenderse cuando el acusador venga. ¿Qué dice la palabra que viene de noche? Entonces, autocondenación. No debe tener ningún cristiano, sobre todo, que tenga el bautismo en el Espíritu Santo. Oiga, a mí me están criticando bárbaramente. Bárbaramente me están criticando. Pero no tienen otra cosa que hacer que criticarme. Y yo me alegro que me critiquen. Yo me alegro que me critiquen. Porque si me van a criticar por esto, que me critiquen los 365 días del año. Pero yo no le pongo cargas al cuerpo de Cristo, porque yo no estoy en la tierra para poner cargas. Iglesia Light, ay, qué lindo. Iglesia Light es lo que quiere Jesucristo de su pueblo. ¿Cómo me hago yo como pastora si el día que yo vea cara a cara a Jesucristo, Jesucristo me diga, ¿y qué fue lo que tú hiciste, mía? Y tú no sabes que se perdieron muchísimo de los que fueron donde ti. ¿Y cómo tú predicaste eso? ¿Pero tú lo veías en la palabra? Ah, no. Ningún cristiano puede salirse del amor de Dios. Y bastante tenemos con que el acusador acuse día y noche para por nosotros ponerle más cargas a la gente. Así es que, ¿qué quiere el Señor? Ah, ya usted averiguó que el acusador viene día y noche. Que usted se pare y lo saque. Él viene. Ajá. Tú dices que eres muy bueno, pero tú no te acuerdas de lo que tú hiciste. Dice, mire, acusador, no me acuerdo. Porque dice el Señor en su palabra, ¡ah! Ya le da un espadazo. Que cuando Él perdona, olvida. Así que si Jesucristo no se acuerda de lo que yo hice, menos me voy a acordar yo. Así que en el nombre de Jesús, te me vas. Eso es sacar el acusador. Entonces usted se anima, lo saqué. Pero al mediodía vuelve. Al mediodía está ahí. Pero y ayer lo que hiciste estuvo mal. Estuvo mal. Oye, estuvo mal. Ok, yo sé que estuvo mal. Pero ya yo me arrepentí. Ya yo estoy perdonado. Así que coge tu motete y vete en el nombre de Jesús. Ese es el que va a poder resistir los ataques satánicos. Usted me dirá, ay, pero esto es en bromón, entonces. Vamos a estar todo el día en eso. Oiga, casi todo el día. Esa es la verdad. Ahora, si el Señor nos dijera, miren, no tienen ustedes con qué defenderse, tienen que aguantar todos los palos del acusador, entonces sí sería la cosa fea. Pero nos dice, defiéndete. Defiéndete, ¿no lo vieron anoche? Ezequiel, profetiza. ¿Qué le está diciendo Ezequiel y no está diciendo a nosotros? Ustedes son importantes para mí. Ustedes hacen mi obra. Ustedes hacen mi obra. Yo estoy a la derecha del Padre. Ustedes en la tierra son mis manos, mis ojos, mi boca, mi todo. Ustedes son importantes, son de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con mi sangre. Tú eres importante, no te estés creyendo todos los cuentos de camino que te dicen. Pero no nos podemos quedar callados. No. ¿Y qué pasa? Él va haciendo cada día como que los problemas se agranden para entretenernos con problemas. Amado, pero ya lo sabemos. Si sabemos todo, pongámoslo en práctica. Dice, yo lo tengo entretenido con los problemas. ¿Y qué se va a acordar él de sacarme de su vida? Si no tiene tiempo para nada. Entonces hay que echar ese pleito que ya fue ganado por Jesucristo. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que el acusador viene y usted puede resistirlo. Vete porque tú no me puedes a mí acusar de nada. Son cosas que me he arrepentido. Si viniera a acusarlo con algo que usted ha hecho y se le olvidó pedir perdón, usted le dice, ah, pero mira, gracias por acordármelo. Gracias por acordármelo, porque ahora mismito me arrepiento. Mira, Señor, me arrepiento. Y tú te vas en el nombre de Jesús. Esos son los cristianos que están necesitando la tierra. Y usted ha tenido el privilegio, como he tenido yo. Esto es un privilegio, señores. Estar dando estas cosas, enseñando a la gente a vivir. Eso es privilegio. No peques, porque si pecas te condena. Punto cerrado, ya. Yo me voy para mi casa y usted se queda, ahí ahora. Me condeno. Bueno, si me condeno voy para la discoteca ahora mismo, a droga y a todo, porque ya estoy condenado. Entonces, hay que cambiar el chucho. Y claro, esto no gusta. Y yo no voy a gustar, mientras esté en la tierra, yo no voy a gustar. Pero la mala nueva para usted, que usted tampoco gusta. Sí, porque si está aquí. Pero esto es lo que hay que enseñarle al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos maestros preciosos, que seguimos esos maestros. Porque no es que todo esto ha salido de dentro de mí. Porque yo soy la maravilla de Dindo. ¡No! Es que he tenido maestros buenos. Y he desechado los malos para quedarme con los buenos. ¡Aleluya! Y esto es lo que me han enseñado para que yo siga enseñando. ¡Amén! Gloria a Dios. Entonces ya vimos que viene día y noche delante de Dios y después veremos que también es a nosotros mismos. Aquí vemos que Satanás acusa día y noche a los hermanos. Y no solo es el acusador delante de Dios, sino que también nos acusa en nuestras conciencias. Y sus acusaciones pueden debilitarnos y dejarnos completamente impotentes. ¿Cuántos cristianos fracasan y después se cansan por las acusaciones? Entonces lo dejan todo. Lo dejan todo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Que se pierda un alma porque no se le ha sabido enseñar la palabra a través del amor de Dios. Oiga, eso es grande. Eso es algo que no se piensa. Ah, no, yo soy buena, yo hago todo lo que dice la palabra. Y si usted no lo hace, pues usted se condena. Ajá. ¡Qué irresponsabilidad más grande! Usted tiene que pensar en ese pecador. Y usted tiene que hacer que ese pecador se salve. Porque esa es la misión de nosotros los cristianos. Dice Jesucristo en aquella oración. Yo no quiero que nadie se condene. Entonces nosotros tenemos que tener lo mismo que quiere Jesús. Tenemos que querer nosotros. Que nadie se condene. Y mucho menos a alguien que se le haya predicado y por no haberle predicado bien, la persona se aleja. Aquí ustedes ven, él nos acusa con Dios. Vamos a tomar algo de ahí. Él nos acusa con Dios. Y qué bueno que cuando él nos acuse con Dios, nosotros, que ya el Señor lo sabe todo, estamos dispuestos a defendernos de esa acusación porque no tiene derecho. Es padre de las mentiras y está diciendo una mentira. Oiga, ¿eso le gusta al Señor? No di que Jesucristo es abogado. Cuando nosotros tomamos el puesto que tenemos, oiga, Jesucristo le gusta. Y me imagino que lo mira y le dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Porque lo que Jesucristo quiere es que nosotros nos defendamos. Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Religiosidad es creer que nosotros por nosotros mismos podemos. Pero hay otras cosas que sí tenemos nosotros que creerlas y vivirlas. Porque una parte es la que hace Dios y otra parte es la que tenemos que hacer nosotros todos los días. Acusa a los hombres hasta incapacitarlos. Así pierden toda base para luchar contra él. Debemos tener un claro sentido acerca del pecado, pero no deberíamos aceptar las acusaciones de Satanás. Una vez que un hijo de Dios ha aceptado la acusación de Satanás, entonces todo el día tendrá la impresión de que está equivocado. Oye, eso es poniéndole carga al pueblo de Dios. Cuando uno está hablando de que hay infierno y que se puede condenar y qué sé yo qué, eso hay que tener cuidado hasta para decirlo. Uno no puede permitir que de la iglesia o de un lugar donde uno está llevándole la palabra a otra persona, dejar esa persona inquieta. Esas cosas existen, pero tú no tienes que ir ahí. La buena nueva. La buena nueva. Porque hay gente que entonces toma esas cosas, se las lleva para su casa, se decepcionan y no siguen al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que nos están explicando aquí. La principal atención de esta clase de cristianos, los que oyen la acusación y se quedan callados y dejan hasta el Evangelio por eso, no es cuán glorioso y victorioso es el Señor, sino cuán malos e insignificantes son ellos en todo momento. Desde la mañana hasta la noche les consume el pensamiento de su propia insignificancia, tanto si trabajan como si descansan, tanto si pasean como si oran o leen la Biblia. Nunca tienen un solo momento para dejar de cavilar cuán indignos son. Eso le pasa a los cristianos cuando oyen al acusador y le hacen caso. Entonces, lo que estamos es para ayudar, no para ver que los cristianos, al tener a Jesucristo, al ver estas cosas, lo que hacen es que se hunden. Esta es la acusación de Satanás. Si el enemigo logra mantenernos en semejante situación, entonces, ¿ha conseguido la victoria? Está claro que cuando pecamos, tenemos que reconocer el pecado y proceder al caso. Pero aún hay otra lección que aprender. Tenemos que aprender a no mirarnos a nosotros mismos, sino a dirigir nuestra mirada única y exclusivamente al Señor Jesús. Míralo a Él. Volvernos niños. Caí, bueno, Señor, caí. Metí la pata, fui yo que hice la cosa y no dejé que el Espíritu hiciera. Me arrepiento. Oiga, yo quisiera ver el rostro de Jesucristo. Usted diciéndolo o diciéndolo yo. ¿Y qué ejemplo tenemos en la Biblia? Y el padre con el hijo pródigo. Papá, mira, yo vengo, pero yo no merezco ser hijo tuyo. Yo vengo como jornalero, papá. Papá, le doy un abrazo y le doy un beso en el cocote. Déjate de eso, mi hijo. Acaben, tráigame de todo. Que mi hijo estaba perdido y lo encontraron. Entonces, hay que ayudar al pecador. Hay que ayudar al pecador arrepentido. Porque el punto que estamos tocando es el acusador día y noche. ¿Entendieron? Pero aún hay otra lección que aprender. Tenemos que aprender a no mirarnos a nosotros mismos, sino a dirigir nuestra mirada única y exclusivamente al Señor Jesús. Meditar en uno mismo todos los días, oigan bien, desde la mañana hasta la noche, es un estado enfermizo. Es el resultado de haber aceptado las acusaciones de Satanás. Todo el día entonces estoy pensando en mí, y que yo no pude, y cómo hago, y qué voy a hacer ahora. Aquí hay iglesias que hay que pararse enfrente cuando pecan, antes de recibir la comunión. Si eso es amor de Dios, entonces ¿por qué el papá bueno no dejó que el hijo le dijera ni un pecado? Lo que me importa es que estés arrepentido, ya. Eso no es. La persona que se pare enfrente, si es una mujer que cometió adulterio y el esposo está ahí y no lo sabe, ya que el matrimonio se acabó, pero sí lo sabe, es una carga muy grande para ese hombre. Ahí se van a perder los dos. Van a salir de ahí perdidos. No vuelven, porque saben lo que le va a hacer el acusador. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque Jesucristo escribió en el piso cuando esa pobre adúltera sabían que estaba cometiendo adulterio. sabían que estaba cometiendo adulterio y en el lugar que estaba cometiendo. Hoy se van a ver. Entonces le tiran piedra. Sí, Jesucristo, qué lindo. Está cometiendo adulterio. Ustedes tienen que ir a verlo para decir que estaban cometiendo adulterio. Entonces se sienta así con un palito y comienza a poner los pecados de los fariseos que estaban alrededor de él, que le estaban tirando piedra, a la adúltera que ellos fueron a verla. Y cada vez que Jesucristo ponía el pecado de uno, ese hacía y se iba. Y ponía el pecado del otro y el otro hacía y se fueron todos. Y Jesucristo tiene la cachaza que le dice, oh, pero ¿se fueron? ¿Y qué pasó? Mire lo que ama el Señor. Hoy, ¿qué pasó? Se fueron todos, mira, vete, porque aquí nadie te condena. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer y ayudar a los otros. Amén. Bueno, entonces, en determinados hijos de Dios existe muy poca sensibilidad con respecto al pecado. Hay alguno que tiene mucha autocondenación, pero hay otros hijos de Dios que existe muy poca sensibilidad con respecto al pecado. Por lo tanto, esta clase de personas también son de escasa utilidad espiritual. Ok, vamos a seguir leyendo, no van a escribir para ver si se lo llevan y lo pasan para la otra reunión. Yo voy a leer y ustedes van a oír. Por otra parte, hay muchos hijos de Dios cuya conciencia es tan débil que no pueden percibir correctamente la obra del Señor Jesús. Si les preguntamos cuál pecado en particular les pesa, resulta que no pueden nombrar ni uno solo. Tan pronto como piensan en sí mismos, pierden toda la paz y alegría. No podemos, por lo tanto, tener en poco las acusaciones de Satanás. Su principal obra es acusarnos, y lo hace día y noche sin descanso. Nos acusa no solo en nuestra conciencia, sino también delante de Dios. Primera de Corintios 8, del 9 al 13, la página 1197. Pueden buscarlo. Primera de Corintios 8, del 9 al 13. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Miren el cuidado de Jesucristo y el cuidado de Pablo, revelado por Jesucristo. El cuidado que hay que tener, porque es que los cristianos hemos visto ya dos o tres ejemplos aquí de cómo son. Entonces hay que ayudarlos. Primera de Timoteo 1, 19, en la página 1241. Primera de Timoteo 1, 19. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengan la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Aquí habla de Himeneo y Alejandro, a quienes blasfemaron y fueron cristianos que no siguieron. Sabe Dios, el pobre, lo que le hicieron esos dos que dejaron el Evangelio. Pero, ¿cómo podemos superar las acusaciones de Satanás? La voz del cielo dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre, oigan bien, es la base para la victoria y el medio por el cual Satanás es vencido. El enemigo bien puede acusarnos, pero nosotros podemos responderle que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hay que responderle cuando él venga a querer acabar con nosotros. Lo que realmente importa es si hemos reconocido o no nuestro pecado. ¿Lo hemos reconocido? Si el pecado ya no aparece, no hay razón para una acusación. La sangre de Jesús te limpiará como inmediatamente tú te arrepientes, ¡up! Ya la sangre limpió. Pero eso lo tiene que saber el hombre y la mujer. para no dejar que Satanás acabe con ellos. Estos ejemplos que hemos visto aquí de cristianos han sido cristianos que no han resistido la acusación de Satanás. Entonces no cogerlo tampoco como, ay, me va a acusar de noche y yo podré, y qué cosa tan grande, y ahora yo, no, nada de eso. Usted es más que vencedor, usted es un soldado. No podemos coger miedo. El amor echa fuera el temor, pero hay que defenderse. Sobre todo nosotros los de estos postreros tiempos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oiga, pero Satanás lo está poniendo difícil. Satanás no quiere que uno reciba, ay Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que las bendiciones son para mí. Esta bendición me cae hoy, porque yo lo creo. Espérelo sentada. Que la cosa no está así. Los tiempos han cambiado. Él está fuerte, pero nosotros tenemos la fuerza del búfalo. A ver, no se me da hoy, no me importa, no me importa, se me importa. Es cuando tú quieras, Señor, pero te doy gracias porque ya está hecho. Y se pone a bailar, a bailar. Ese es el pueblo que tiene obligatoriamente que surgir ahora. Que surgir. Amén, amén. Lo vamos a dejar ahí, porque ahora el segundo punto es la palabra de su testimonio. Y ahí vamos a aprender también muchas cosas. Lo vamos a dejar para la próxima. Gloria al que vive, gloria al que vive. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, esta nochecita. Nos vamos, tú te vas con nosotros. Nos has dado tantas pautas para defendernos, Señor, y te damos tantas gracias. Y sabemos que eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Espíritu Santo, te vamos a dejar a ti. Te vamos a dejar a ti, porque nuestras fuerzas no son suficientes. Yo con mis 81 y el más joven aquí, con su juventud, nadie puede con sus fuerzas. Y lo que tú quieres es que nosotros lo reconozcamos. Que si te tenemos a ti, aleluya, que hiciste esa obra tan maravillosa en Jesucristo, que Jesucristo te nos dio para que su iglesia se pudiera formar y tú pudieras contar con los cristianos de todos los tiempos, porque no iban a estar metiendo la pata con las cosas de ellos, sino hablando de todo lo que tú nos has dado. Haz la obra, Espíritu Santo, haz la obra. Que seamos esos cristianos, que Jesucristo se goce con nosotros. Pero eso lo vas a hacer tú, Espíritu Santo. Lo vas a hacer tú, lo estás haciendo, porque no es que no lo estás haciendo. Pero queremos cada día más correr esta carrera haciendo la voluntad perfecta de Dios. Que por eso es que tú nos mandas a reposar. No habrá cansancio, no habrá dolor, no habrá nada. Porque tú haciendo las cosas en nosotros, no te vas a equivocar y nosotros vamos a salir triunfantes, más que vencedores. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.